No reply, take one.
Alguien lo escribió. Otro lo escribió.
On New Year's Day, 1962.
Uno lo editó.
Take two.
Y muchos lo escucharon. En Asuntos Pendientes, Carlos Di Lorenzo va tras la pista.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empezamos con los sonidos del silencio, que no es muy adecuado en la radio, porque la radio no puede ser silencio. Pero traíamos los sonidos del silencio justamente interpretado por Simon y Garfunkel, porque mañana, 13 de octubre, Paul Simon está cumpliendo 68 años.
¿68?
Sí, señor. No vayan a creer que está retirado, pero podríamos hacer un poco la historia de cómo en los años 50 comenzó su amistad con Garfunkel en Nueva York, y en la plena época del rock and roll, en los años 50, los dos quinceañeros allá por el 55-56, Simon y Garfunkel escucharon al primer dúo famoso del rock and roll, los Everly Brothers, que fueron el modelo que ellos quisieron seguir en esa primera etapa. Los escuchamos un poquito. Bueno, este tema incluso está en el disco de Puente sobre Aguas Turbulentas, interpretado por Simon Garfunkel. Los Everly Brothers fueron la referencia, el primer dúo del rock pop, y ellos al principio llegaron incluso a grabar un disco allá a fines de los años 50. Se pusieron un nombre absurdo como dúo, Simon y Garfunkel. Se llamaban, de todos los nombres que podían haber elegido, se llamaban Tom y Jerry.
Tom y Jerry.
Sí. En fin. Llegaron ahí al borde del puesto 50 de los rankings, cantaron en American Bandstand, tuvieron su momento por la televisión. Hay fotos de la época que los muestran increíblemente jóvenes, con los jopitos y esas cosas. Pero como no pasó nada con los siguientes simples, ellos simplemente volvieron a estudiar y comenzó la curiosa serie de acontecimientos que llevaron al éxito a Simon y Garfunkel. Porque después de ese intento inicial y bisoño en los ranking pop, Simon se separó de Garfunkel y Simon conoció a Carol Klein, alias Carol King, en la universidad, y juntos empezaron a trabajar, probaron grabaciones, y bueno, y fue la que le dio manija a Simon para que se dedicara realmente a componer él canciones. Eso era algo que no era usual que los intérpretes compusieran sus canciones en los años 50. Carol King no lo hizo hasta muchos años después, sino que vendían sus canciones. Simon y Garfunkel, por separado, esos fines de los 50 y principios de los 60, intentaron como solistas ambos grabaron algunas canciones, que no pasó absolutamente nada, mientras Simon empezaba a darse cuenta que por el lado pop no iba a ningún lado, y con el auge del movimiento de canción de protesta de la época, se empezó a volcar más para el sonido folk que para ese sonido pop que había elegido al principio, más alejado del rock and roll. Entonces, en el año 64 se fue a Inglaterra, la recorrió de punta a punta, tocando en los pubs, en los clubes, como algo ya más folk, canción de protesta, él con su guitarra, incluso Garfunkel lo visitó allí alguna vez. Y bueno, después vuelve Simon a Estados Unidos, y en el año 64 graban un disco que se llama Wednesday Morning 3 AM, o sea, mañana de miércoles 3 AM, que eran canciones clásicas del repertorio folk de protesta, algunas canciones originales de Simon, incluido dentro de ese grupo de canciones que grabaron, solamente de forma acústica con guitarra de Simon, grabaron Los Sonidos del Silencio. Entonces Simon regresa a al Reino Unido en el año 65, graba un disco solista muy respetado, un disco de culto, el Paul Simon Songbook. Aunque a pesar de que fue grabado muy rápido, tiene varias de las piezas que después Simon y Garfunkel van a hacer famosas. Y cuando estaba él en Europa, se entera que en su ausencia, el productor Tom Wilson, que había ayudado a electrificar a Bob Dylan, había intentado agarrar un tema de ellos y aggiornarlo. Para lo cual se había inspirado en el sonido de los Birds, que en ese momento estaban combinando el sonido de los Beatles con el sonido folk que había en ese momento y la canción de protesta, y lo habían hecho con la canción de Bob Dylan. El sonido que estaba en boga en los años, a principios del año 65 en Estados Unidos era este. Bueno, ese era el modelo. Y el productor Tom Wilson, revisando las cintas, le pareció que Los Sonidos del Silencio, tema con el cual no había pasado absolutamente nada, como tampoco con el long play que lo contenía, le pareció que era un tema con posibilidades. Entonces, en ausencia de Simon y Garfunkel, sin su conocimiento y por lo tanto sin su aprobación, les agregó bajo, batería y guitarra eléctrica y obtuvo el resultado que todos conocemos. El sonido que causó furor en el año 65 y en el año 66 y transformó a dos individuos de los cuales hasta ese momento nadie había querido saber nada, en estrellas, hasta el punto que grabaciones de ellos de los 50 y de todos los formatos posibles que habían realizado anteriormente empezaron a aparecer, que fue uno de los primeros problemas que tuvieron Simon y Garfunkel, todo lo que habían dejado grabado en las épocas desconocedoras del éxito. Todo eso empezó a resurgir cuando ellos conocieron el éxito, y muchos se daban golpes en la cabeza diciendo cómo no me di cuenta cuando ellos vinieron por primera vez a vernos a nosotros. Entonces, sobre Los Sonidos del Silencio, agarraron las canciones que tenían, grabaron un disco muy malo, muy malo. Yo me clavé hace muchos años, porque agarraron y le pusieron acompañamiento tipo Los Sonidos del Silencio a varias canciones de Simon, pero onda, ya, apuradísimos, y salió bastante mal. Por lo cual ese disco, generalmente, se pasa por alto. Recién, cuando graban el tercer, el long play, que se llama Parsley, Sage, Rosemary, Thyme, fue cuando, en el año 66, fue cuando el primer disco que sacan, que está, realmente se puede decir que es un disco de Simon y Garfunkel bien. ¿Y nos vamos al corte?
Sí.
Pero nos vamos con la Feria de Scarborough, que está en el disco, en el disco de los grandes éxitos que tenemos ahí, Simon y Garfunkel.
Muy bien.
Asuntos pendientes. Porque todo es relativo.
Bueno, tenemos a Simon y Garfunkel en el pináculo del éxito, con su Scarborough Fair.
¿Años?
Y esto viene a ser el año 66. Simon se transforma en un gran perfeccionista. No hay que olvidarse que Simon y Garfunkel es el que componía todas las canciones, hacía todos los arreglos de guitarra, el que producía, y uno de los cantantes obviamente era Paul Simon. Garfunkel agregaba su voz angelical como la armonía fundamental, que es el sonido de Simon y Garfunkel, que todo el mundo conoce. Pero se volvió muy perfeccionista, y bueno, empezó a largar muy pocas canciones, Simon. Y en esta última etapa de Simon y Garfunkel, que salieron comparativamente pocas canciones, hasta el punto que, por ejemplo, en el año 69 solamente salió esta, de Boxer, que después iba a integrar al disco de Puente sobre Aguas Turbulentas. Un muy buen impulso tuvieron en el año 68, cuando Mrs. Robinson, que estaba incluido en la banda sonora del
graduado,
les dio una exposición. No hay que olvidarse que el graduado empieza con los sonidos del silencio cuando entra Dustin Hoffman, están pasando por la escalera mecánica en el aeropuerto, y que después la canción Mrs. Robinson, que fue compuesta para la película, porque era una canción incompleta que tenía Simon y le encajó en el medio ahí Mrs. Robinson, no tenía nada que ver, no estaba pensado así, pero el director cuando la escuchó dijo, es para Mrs. Robinson, y ahí quedó. Entonces eso fue una cosa que los ayudó bastante, más bien que fue consolidarse a través del cine en los años 60 era fundamental, pero ya el dúo estaba reuniéndose poco y empezaron a preparar el muy muy largo y difícil de grabar disco de Puentes sobre Aguas Turbulentas, que tiene el inolvidable tema Bridge Over Troubled Water, como le dicen, Puentes sobre Aguas Turbulentas, que es un disco que es mucho una mezcla de canciones de distinto origen, distinta procedencia, distintos años, que es el canto de cisne del dúo, pero que sin embargo es uno de los discos más vendidos de toda la historia. Entonces el disco que tenía ese tema que es como un himno que canta Garfunkel, Puentes sobre Aguas Turbulentas, de todas las teorías respecto a la disolución del dúo a lo largo de los años, desde las más picarescas de los años 70, que ahora no las voy a comentar, pero respecto a las otras que han diferencias musicales irreconciliables y demás, yo creo que la más probable es que el ego de Simon no podía tolerar los aplausos que recibía Garfunkel cuando cantaba esta canción, y el público aplaudía a rabiar y los estadios, los teatros se venían abajo. Entonces Simon quiso de
celos.
Sí. Luego sentía, creo, profundamente agredido. Simon, fíjense que Simon era el autor de la canción. Simon era el que había hecho todo y ponía su graciosa voz.
Y se llevaba los aplausos.
Entonces el ego de Paul Simon, que parece que jugó una mala pasada, porque privó a la música pop de un dúo que se separó en el año 70 en su pináculo, en el momento de más éxito, con este disco que vendía millones y millones y millones de discos en todo el mundo, acá incluso también. Y bueno, se lanza, algunos dicen que involuntariamente, porque no era un plan, la carrera solista de ambos, y Simon y Garfunkel solamente se van a reunir después en el año 81 en el famoso concierto en el Central Park, en el cual demostraron que seguían vigentes. En este momento, en el año 2009, Simon y Garfunkel están cantando. Están bastante mayorcitos. Pero
78 Simon,
decía. Por eso, y 67 Garfunkel. Pero están cantando muy bien, ¿eh? Escuché una versión de Boxer del año... De hace 2 años. No lo diría.
Impecables.
Sí, sí. Hace poco les han dado premios, Grammy por todos los logros de ellos. Fueron presentados por Dustin Hoffman, en fin. Pero fue un momento de gran emoción cuando al final del recital del Central Park, ese recital benéfico, cantaron Los Sonidos del Silencio, que para mal o para bien, cuando Simon la cantó acá en Montevideo hace unos años, es el tema que le asegura su lugar en la inmortalidad. Y si es a dúo con Garfunkel, mejor. Por eso feliz cumpleaños Paul Simon, que nos dejó al menos una decena de clásicos de los años 60 y de los años 70, muchos de los cuales siguen sonando hasta el día de hoy.
Gracias Dilo, y con ello nos vamos.
Chao, chao. Hasta mañana.